Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
D'Esther Martínez i Pastor, Torna el Nadal. Torna el Nadal, ell sempre torna, i el món el rep tenyit de sang. Falsa ginesta, vesteix de festa l'arquitectura del barranc. Torna el Nadal, per unes hores, signa la pau als seus acords, i en el rosari de tant calvari una rosella encén els cors. Torna el Nadal, voldria escriure aquell poema mai no escrit, cal·ligrafia en blaus de dia dins el sintagma de la nit. Més, com el món, sóc terrenal i, malgrat tot, torna el Nadal.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 1:15 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 1:15 del migdia, a Ràdio Estel.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org. El dijous 24, de 3 a 5 de la tarda, Trotamundos Especial Nadal a Ràdio Estel. Una edició única del programa amb més bon gust de les zones, de la mà de Miquel Mercadal. Recorda-ho, el dijous dia 24, de 3 a 5 de la tarda, edició especial Nadal de Trotamundos a Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre felicitat i religió amb el doctor José Antonio Rodríguez, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós. La vida d'Ivan Rush, més conegut com a Berroes, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pel nostre convidat. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Ara comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Arquebisbe. Cristianisme. L'arquebisbe és un bisbe que pertany a l'ordre episcopal cristiana i presideix una arxidiòcesi. També se'l pot anomenar metropolità. Llavors fa referència a un arquebisbe d'una província eclesiàstica, que són diverses diòcesis que depenen del mateix metropolità.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg. Avui parlem sobre felicitat i religió. Avui tenim amb nosaltres el doctor José Antonio Rodríguez. Doctor José Antonio, molt bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Moltes gràcies per invitar-me.
No, no, a tu per venir. Per començar, directament ja, parlant del tema felicitat, és un concepte que s'ha matxacat molt, bueno, està com bastant, diguem-ne, usat, no? Però, en termes generals, què vol dir la felicitat, el concepte en si?
Bueno, es un concepto muy difícil, como sabéis. Pero, en principio, para nosotros, para los sociólogos, la felicidad es una construcción de la sociedad. O sea, cada sociedad la define de una forma diferente. En este momento, creo, a menos por nuestros estudios, que la felicidad se puede distinguir de lo que hasta ahora era muy importante, que era la satisfacción, ¿de acuerdo? En la satisfacción la podíamos definir como el éxito de haber conseguido cosas, un poco, ¿no? O sea, estoy satisfecho por haber conseguido un cierto nivel de vida, etcétera. Y la felicidad se empieza a visionar en la sociedad actual como no el haber conseguido algo, sino como el disfrute de la vida. De hecho, los estudios en las últimas décadas, los estudios de valores a nivel mundial, ponen de manifiesto que hay una transición entre los valores de tipo materialista, es decir, los valores que buscamos en la sociedad es un poco la supervivencia, es un poco la calidad de vida, y hay una transición, a medida que las sociedades son cada vez más ricas, hay una transición de esos valores de supervivencia, de bienestar, es decir, un poco la idea del estado de bienestar, hay un movimiento hacia valores que llamamos postmaterialistas, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la felicidad, es decir, no son cosas materiales. Y en el caso concreto de la felicidad un poco indica el disfrute de la vida, el disfrutar de la vida, ese sentimiento de disfrute de la vida.
Llavors, com es pot conjugar un concepte com és felicitat amb religió? Què té a veure una cosa amb l'altra? Complexa, no?
Sin duda. No hay una respuesta única, hay muchas respuestas, ¿no? Lo que hemos visto en los estudios que se hacen sobre las opiniones y los comportamientos de ciudadanos en el mundo, lo que vemos es que la felicidad está asociada al concepto de amor. Uh-huh. O sea, uno de nuestros últimos trabajos pone de manifiesto que alcanzar la felicidad o llegar a la máxima felicidad en el mundo en este momento se consigue o lo consiguen aquellas personas que aman a los demás. O sea, el concepto de amor hacia los demás. Esa idea de personas que piensan en los demás y que están haciendo cosas, cualquier cosa, que contribuye al bienestar de los demás. En ese sentido, las religiones están muy asociadas al concepto de amor, ¿no? De amor y de pensar hacia los demás y de actuar hacia los demás. En ese sentido, dice, las religiones tienen una capacidad enorme de movilizar ese tipo de recursos, los recursos de amor, que generan felicidad para los que lo hacen y también para los que lo reciben. Es decir, ese es un poco el ligamen que nosotros vemos entre religión y felicidad, a través de los valores, las opiniones y las acciones hacia el bienestar y la felicidad de los demás.
Llavors, la religió o la fe poden ajudar de veritat a arribar a aquesta felicitat?
Obviamente. Sí, la religió i la fe poden ajudar a llegar a la felicitat no solamente de aquell, de, no solamente nuestra, sino de los demás. Es decir, que eso quizá es lo más importante, ¿no? Es decir, ahí quizá podemos pensar en términos egoístas. Es decir, llegar para que nosotros seamos felices, de alguna forma, lo que es básico, lo que es importante, es que pensemos en los demás. Aquí quizá está la idea de algunas denominaciones religiosas, que es la idea del otro, cómo vemos a los otros. ¿Vemos a los otros como diferentes a nosotros o vemos a los otros como parte de nosotros? Es decir, algunas religiones tienden a ver hacia a los demás como ligados a nosotros, con lo cual es relativamente sencillo querer a los demás, porque es un poco, también te quieres a ti mismo. Es un poco la idea, ¿no? O sea, estamos en relación con los demás sistemáticamente. Es decir, por ejemplo, en la sociología para nosotros está muy claro. No tenemos identidad propia. O sea, lo que somos, lo que yo pienso, lo que hago, en gran medida es el producto de mis interrelaciones con los demás, históricas y actuales. Es decir, estoy aquí porque alguien me ha invitado, estoy hablando de algo porque he podido estudiarlo en conjunción con otros. O sea, al final, lo que yo pienso y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos tiene que ver con los demás. Por lo tanto, la idea de los demás es muy importante. La idea de los otros, es decir, cada vez está más... O sea, los otros no es algo muy alejado de nosotros, sino que está relativamente cercano a nosotros. Con lo cual es relativamente fácil pensar en los otros y pensar en los otros de forma amorosa. Y eso, según los estudios que tenemos, produce felicidad. A los otros y a nosotros, obviamente.
José Antonio, pels que no creuen en res, en res transcendental o espiritual, com poden arribar a aquesta felicitat?
És el mateix.
És el mateix.
És el mateix. O sigui, no és un tema de creer en Dios o en Mahoma o en el Buda para querer a los demás. O sea, al final es... El querer a los demás, el amor a los demás,
para descontar.
Obviamente que está influenciado o puede estar influenciado por la religión, pero no exclusivamente por la religión. Quizá lo bonito es eso. Lo bonito quizá es que, independientemente del credo religioso o si creemos más o menos, podemos llegar a la felicidad amando a los demás. Que de hecho ese amor a los demás es parte importante de los credos religiosos. Pero no tenemos que creer en ello. No es necesario. O sea, podemos ser agnósticos o simplemente no creer demasiado en ninguna religión para querer llegar a ser felices y para querer que los demás sean felices. O sea, lo que es bonito es que la felicidad no se consigue exclusivamente comprándose un coche o un perfume o un traje. Es decir, eso estaría en la dimensión de satisfacción material. Pero lo que es bonito es que la felicidad no se puede comprar ni vender, aunque vivimos en una sociedad en la cual se está intentando mercantilizar la felicidad, obviamente, y venderla y comprarla. Pero en principio, si la felicidad la entendemos como el resultado del amor hacia los demás, no hay elementos mercantiles. Y de hecho, al final, el resultado es que podemos llegar a construir sociedades mejores. Eso es lo que es bonito. O sea, Esa visión de la felicidad asociada al amor hacia los demás, lo que implica es, al final, es la construcción de mejores sociedades. O sea, no solamente lo que implica es mi bienestar personal, sino el hecho de que estoy pensando en los demás, haciendo cosas por los demás, está generando sociedades más armoniosas, mejores, más felices en general.
La religió o la fe poden ajudar... Ja hem comentat abans aconseguir aquesta felicitat, però perquè el concepte fe i religió també suposa un sacrifici de la persona envers els altres.
Bien. Sin duda, como te comentaba antes, obviamente la religión y la fe...
I la gent en general no està per això, per desgràcia, avui en dia.
Sí, però fíjate que en lo que, al menos en la aproximación que nosotros tenemos, la más académica, no hay un requisito de sacrificio. ¿De acuerdo? La idea de sacrificio que tú comentabas hace un momento no existe. O sea, la idea
de esforç. Bueno.
No, tampoco. No, no hay esfuerzo. No es algo que hago sacrificándome, es algo que realmente es la idea. Al final es un convencimiento de que los demás son parte de ti, de alguna forma. O sea, de que los demás están bien, dado que interactúan contigo, te hacen estar bien a ti. Con lo cual puede ser muy egoísta en esos términos. O sea, es un altruismo que obviamente que tiene resultados puede tener resultados positivos inmediatos. Es decir, el hacer cosas por los demás y ver que los demás están bien y que están mejor y que la sociedad en general está mejor, obviamente te produce a ti bienestar. O sea, que no tiene por qué haber sacrificio. Más bien creo que, de hecho, a menos personalmente, yo creo que esos actos de amor son actos voluntarios. Es decir, no hay sufrimiento, es bien lo contrario.
Hi ha un sacrifici en el sentit positiu,
sí.
Que fas voluntàriament, no?
Sí, certament.
El gest i poses el teu temps, les teves forces en l'altre.
Sí, sí, cambias un poco la perspectiva, es decir, o buscas, es decir, en lugar de buscar la felicidad exclusivamente comprando cosas, que es un poco lo que la cultura en la que vivimos, ¿no? O obteniendo cosas o éxitos, un poco aquí la idea es, pues eso, los éxitos de los demás también. Es decir, la idea, el que los demás tengan éxito nos hace felices, nos puede hacer felices. Tiene repercusiones sobre nosotros. El ayudar a que los demás tengan éxito y que les vaya bien y que solucionen los problemas, obviamente, mejora todo nuestro entorno y obviamente nos hace felices a nosotros también.
Has publicado un estudio titulado Religión y cohesión social y felicidad. Explica'ns de què tracta i quines conclusions has pogut arribar.
Sí, el estudio, hemos utilizado los datos de la última oleada del World Value Survey, que recogen datos de, me parece que son, no sé, son 85.000 entrevistas en 60 países del mundo, es decir, una gran parte de la población mundial está representada en esas encuestas. Y lo que estábamos mirando es en qué medida la religión, la religiosidad o la práctica religiosa conducen a incrementar o facilitan que confiemos más en los demás y facilitan el que nos sintamos más cerca de los demás y hagamos cosas por los demás. Es decir, en este caso en concreto, estábamos mirando el tema de confianza, en qué medida ser religioso o práctica religiosa nos ayuda a confiar más en los demás, o sea, tener menos miedo a los demás. Y hemos visto que sí, que la mayoría de las personas con práctica religiosa y que se consideran religiosos tienden a confiar en los demás más que aquellas personas, un poquito más, en general, un poquito más, no mucho, pero un poquito más que las personas que no tienen denominación religiosa. Y además, hay una cierta tendencia a participar en actividades sociales, o sea, participar en organizaciones civiles que tienen actividades encaminadas al bienestar de los demás. O sea, que hay una relación directa entre la práctica religiosa y el confiar en los demás y el actuar socialmente hacia los demás, que, como te decía antes, son elementos que después dan lugar a la felicidad.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical d'aquest programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Rinpoché, budisme. Rinpoché literalment significa grandiosament preciós. És un adjectiu propi del budisme tibetà que s'adjunta un nom com a tractament honorífic per mestres altament qualificats. És un títol de reconeixement. Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Seguim aquí a Temps de Diàleg amb el José Antonio Rodríguez, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona, parlant sobre religió i felicitat. José Antonio, seguint amb l'estudi que hem comentat abans sobre religió i cohesió social i felicitat, et volia preguntar que hi ha un apartat que parla sobre els camins a la felicitat. Quins camins són aquests? ¿Y de qué tractan?
Bien, es una pregunta interesante. Es decir, en los últimos años, trabajando con el tema de la felicidad, nos hemos dado cuenta que lo interesante no era únicamente intentar entender qué era la felicidad y dónde estaba la felicidad, sino lo interesante es ver cómo se llega a ella. Es decir, quizá es un poco la idea, ¿no? Es decir, el conocimiento tiene que servir para algo. O sea, no solamente para que se publique un artículo y que los colegas digan que está muy bien, sino tiene que ser útil, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, en los últimos años, a experimentar la idea de construir caminos. O sea, ¿cómo podemos llegar a construir los caminos a la felicidad, ¿no? Entonces lo hacemos con técnicas estadísticas bastante complejas, pero la idea es, en concreto, en este paper, en este trabajo y en otros de los últimos meses o años, es qué caminos, o sea, podemos llegar a entender los caminos que utilizan las personas para llegar a la felicidad. O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Y si eso es un poco la idea, ¿no? O sea, ¿qué combinaciones de elementos hay, ¿no? En ese sentido, en este trabajo en concreto, cuando miramos el camino a la felicidad, vemos que ahí intervienen en ese camino elementos valorativos, que te los he comentado antes, que tenían que ver cómo visiono yo a los demás, cómo los veo, si confío en ellos o no, si los veo muy lejanos o muy cercanos, si siento o creo que o me gustaría contribuir a su bienestar, por ejemplo, ese tipo de opiniones, y junto a acciones, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Esa combinación de visiones del mundo con acciones se convierte en el camino a la felicidad. Obviamente son diversos, es decir, las combinaciones pueden ser diversas, ¿no? Pero al final, el camino, o sea, ¿qué hace la mayoría de la población en este mundo, en el mundo, para llegar a la felicidad? O sea, en otro estudio, no en este, en otro estudio que acabamos de completar, vemos que en el mundo hay varios modelos, hay cuatro grandes modelos, cuatro grandes caminos hacia la felicidad. En general, en todos ellos, domina, es esencial, son las variables básicas, necesarias, necesitamos salud, ¿de acuerdo? La idea de salud es imprescindible. O sea, necesitamos la posibilidad de existir, o sea, tener cubierta esa posibilidad de existir, ¿de acuerdo? Una vez tenemos cubierta esa posibilidad de existir,
bueno,
de
salud en tanto física como mental.
Sí, exactamente, salud y un cierto nivel de bienestar. Una vez tenemos eso, ¿de acuerdo? Lo que interviene en el mundo es, en unos países, en los países, en una parte, de hecho, en la más de la dos, en casi dos terceras partes del mundo, los modelos, esa parte de la salud, y aparte de un cierto nivel de bienestar, que es condiciones básicas, lo que es impactante es lo que te decía antes, que es la idea de acción hacia los demás. Y en otros países, lo que es impactante todavía, lo que es importante, es todavía el tema monetario. O sea, ahí tendríamos la ecuación, la vieja ecuación de salud igual, ay, perdón, felicidad igual a salud, dinero y amor. Esa vieja ecuación todavía funciona, todavía existe. Lo que pasa es que en una parte del mundo ya no es dinero lo importante. Lo que es importante es el amor. ¿De acuerdo? En una parte creciente del mundo, las personas llegan a la máxima felicidad no gracias al dinero, no consiguiendo más dinero, sino con sus opiniones y con su acción hacia los demás, con el amor. Y en otra parte del mundo, todavía, junto a salud, todavía los elementos económicos son importantes. Pero lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es un poco lo que te decía al principio del programa, es hay una progresión en el mundo hacia caminos hacia la felicidad, donde la parte monetaria cada vez es menos importante y lo que es importante es esa parte social, eso de ser miembros de la colectividad, ser parte del mundo, del universo, y ser confiar en los demás y estar más cercanos de los demás y actuar más por el bienestar de los demás.
Canviant de terç, totes les religions poden portar a la felicitat, i si és així, per què? Em sembla que és una mica també una qüestió complexa.
Sí, jo no soy experto en religiones, en términos de sus cuerpos doctrinales. Lo que nosotros conocemos es el comportamiento de las personas que pertenecen a diversas denominaciones religiosas. Y vemos que en el comportamiento de las personas de las diversas denominaciones religiosas pueden llegar a la felicidad. Todos ellos pueden llegar. O sea, no hay un impedimento que yo sepa, no hay ningún impedimento religioso para llegar a la felicidad. Ninguno. Más bien todas pueden llegar. Y de hecho, por mi poco conocimiento de los cuerpos doctrinales, casi todas las religiones tienen como objetivo los demás. O sea, el pensar en los demás, el actuar hacia los demás. En ese sentido, es el camino hacia la felicidad.
Es dona el cas que la violència en nom de Déu pot ser el camí cap a la felicitat?
No.
En cap cas, no.
Yo no lo veo.
No. Es un tema... Sí, no, claro. A ver, obviamente no es justificable, pero sí que hay ciertos pensamientos de fe o de religión que llevan a ello.
Que lo afirman, sí, lo estamos viendo en estos momentos. Hay personas que creen en ello. Los estudios de la mayor parte de la población mundial, los estudios de la población con credos religiosos, pone de manifiesto que no. Que el camino hacia la felicidad no tiene nada que ver con la violencia. Más bien lo contrario, tiene que ver con el amor a los demás, no con el odio a los demás. Es justo lo opuesto. Por lo tanto, sí, es obvio que hay personas que creen que el odio lleva a la felicidad, pero en principio la mayor parte de la población del mundo en este momento piensa justo lo contrario.
Potser perquè tenen un concepte de la seva fe equivocada, sens dubte, no?
Es muy posible, porque en los credos religiosos la idea es el amor hacia los demás, siempre. No el odio, en ninguno de ellos.
Sí, queda clar. Sí. Una persona pot ser veritablement feliç si no està escrita a cap fe o religió, ja ho hem comentat abans, però per ser feliços cal que tinguem quelcom encara que sigui una miqueta d'espiritualitat, per tenir una transcendència d'aquesta vida, o no? O sigui, una persona que només no té creences de cap tipus, no té cap transcendència ni cap anhel espiritual, pot arribar d'alguna manera a una felicitat, almenys aquí, terrenal, o és bastant difícil?
Es una pregunta muy complicada. Y mi respuesta es una respuesta posiblemente parcial, ¿no? Posiblemente, al menos en mi experiencia y en mi limitado conocimiento del tema, el hecho religioso, el hecho espiritual sí que ayuda a alcanzar la felicidad. ¿De acuerdo? Sí que ayuda. Ese hecho espiritual es el sentirnos parte de algo mucho mayor que nuestros cuerpos pequeñitos, ¿no? Es un poco la trascendencia, donde nos sentimos parte y todos sentimos que todos los demás son parte de eso. Ese tipo de trascendencia, obviamente, sí que ayuda a la felicidad, obviamente. Pero el no tenerla no implica que no se pueda alcanzar la felicidad. Es decir, personas que no sean espirituales o que no tengan esa idea trascendental de espiritualidad o de fe religiosa pueden alcanzar la felicidad, obviamente, como he dicho antes, igual amando a los demás. O sea, de hecho, es la forma que se alcanza la felicidad, amando a los demás, independientemente de que se sea o no espiritual. Pero una vez dicho eso, las personas espirituales tienen una pequeña mayor facilidad para alcanzar la felicidad. Quizá por eso, porque el hecho de la espiritualidad facilita más esa idea de colectividad, de unión entre seres.
Una altra qüestió seria el tema de la meditació espiritual. En qualsevol religió, és una manera d'arribar a un estat de felicitat, diguem-ne, més ràpidament o més d'una manera més efectiva?
¿La meditación?
La meditación, sí. La reflexión.
La meditación, al menos mi pequeña experiencia de la meditación, lo que creo que permite es un poco darse cuenta de todos esos elementos, a veces ajenos a nosotros, que controlan nuestras vidas. Es decir, un poco nos damos cuenta de las ideas dominantes en la sociedad, de que lo que los demás están esperando de nosotros continuamente, un poco de lo que nosotros creemos que los demás esperan y entonces actuamos. Un poco la meditación, esa reflexión profunda, nos puede permitir ver eso, ¿de acuerdo? Nos puede permitir eso y con lo cual nos puede permitir liberarnos también de eso, ¿de acuerdo? Liberarnos de esas de los elementos externos a nosotros que nos están condicionando y encontrarnos a nosotros mismos, encontrar esa, yo creo, bondad innata de las personas y, en tanto que tal, pensar positivamente hacia los demás. La meditación también nos puede permitir darnos cuenta de que pasamos una gran parte de nuestro tiempo pensando en lo que pasó ayer o lo que quizá pase mañana. Momentos temporales sobre los que podemos hacer muy poco. Es decir, la meditación nos llevará a pensar en este momento, en el ahora, ¿no? En lo que somos en este momento, lo que estamos haciendo en este momento. Mire, yo di un curso de sociología del futuro y entonces...
¿Sociología del futuro?
Sí, sociología del futuro. Entonces,
explícanos un poquito esto de qué va también.
Bien, la sociología del futuro es un curso que pretende que nuestros estudiantes o nosotros pensemos en el futuro para construirlo. Esa es la idea de que el futuro no está construido, no está predeterminado, y que lo que hacemos en cada una de nuestras actuaciones diarias es construirlo, ¿de acuerdo? De ahí que construimos la felicidad con nuestras acciones hacia los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tanto que tal, el futuro no está construido, pero lo estamos construyendo en este momento. Entonces, eso quiere decir que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento y de las repercusiones que tiene y hacia dónde va. Eso es un poco, y eso la meditación, esa idea de meditación, también nos permite pensar en este momento y qué estamos haciendo. No solamente pensar en el ayer y qué teníamos que haber hecho para no, o en el futuro y pensar qué pasaría o qué pasará, sino la idea es, bueno, el futuro lo construimos o participamos en su construcción, por lo tanto seamos conscientes de cómo lo hacemos, de qué estamos haciendo, porque cualquier cosa que hacemos tiene efectos sobre nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, la meditación creo que es importante porque nos permite pensar en lo que estamos haciendo en este momento, ser conscientes. Es un poco el mindfulness, ¿no? Es el social mindfulness, ¿no? Es la idea de ser consciente de que nuestras actividades o acciones individuales y sociales dan lugar a algo, crean el futuro. Entonces, en ese sentido, como tenemos o podemos tener visiones de futuro agradables o mejores, pues pensar qué hacemos para construir ese futuro.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida d'Ivan Raes, més conegut com a Berroes, i per escoltar la segona música del nostre programa d'avui.
Temps de diàleg, un espai del GTR, grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Ivan Raes, Averroes, musulmà. Ivan Raes, més conegut com Averroes, va néixer a Còrdoba el 1126 i va morir a Marràqueix el 1198. Va ser un filòsof i metge andalusí, mestre de filosofia, matemàtiques, astronomia i medicina. A més d'elaborar una enciclopèdia mèdica, va escriure comentaris sobre l'obra d'Aristòtil, per això va ser conegut com el Comentador.
En la seva obra Refutació de la refutació, defensa la filosofia aristotèlica davant les afirmacions d'Al-Ghazali de que la filosofia estaria en contradicció amb la religió i seria, per tant, un afront als ensenyaments de l'Islam. Els seus escrits van influir en el pensament cristià de l'edat mitjana i el Renaixement. A finals del segle XII va viure més de 10 anys a Marràqueix, a prop de Palau, amb el califa Abu Yaqub Yusuf el Almohade. El mateix califa el va designar president dels tribunals, tant de Còrdoba, Sevilla com de Marràqueix. Quan va morir el califa i el va succeir el seu fill Al-Mankur el Almohade, Ibn Rashd va ser el seu home de confiança a Palau. No obstant, els seus adversaris, fanàtics i radicals, van provocar el seu desterrament a Llucena durant més de 2 anys, amb la crema de moltes de les seves obres de lògica i metafísica, les quals s'han perdut definitivament. Després d'aquests 2 anys, el califa Al-Mankur el Almohade es va adonar de l'error i el va retornar a Palau. Ibn Rashd va ser qui va aconsellar a Ibn Tumlus com el seu substitut a Palau i qui l'havia de succeir com a metge de cambra del 5è califa Almohade al-Nasi. Averroes es va esforçar a aclarir com pensa l'ésser humà i com és possible la formulació de veritats universals i eternes, per tant, peribles, i es distancia d'Aristòtil en subratllar la funció sensorial dels nervis i en reconèixer en el cervell la localització d'algunes facultats intel·lectuals. Durant tota la seva vida, va manifestar una especial preocupació per situar el pensament àrab sota l'òrbita d'Aristòtil. Es tractava de conciliar la filosofia clàssica amb el déu de l'Alcorà. Va utilitzar les fonts directes procedents del mètode tant aristotèlic com platònic o neoplatònic, el que en ocasions li va reportar enemistats i enfrontaments amb altres teòrics i sectors teològics de l'època.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
The sunsets go,
de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, i seguim aquí a Temps de Diàleg parlant sobre felicitat i religió amb el doctor José Antonio Rodríguez, que és catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona. José Antonio, més preguntes. La manca actual que tenim de temps pel tema de que estem enganxats, entre cometes, al mòbil, al WhatsApp, a les xarxes socials, a internet, després al treball absorbent del dia a dia, ha fet reduir potser la manca de reflexió, de meditació que tota persona necessita durant el dia?
Muy posiblemente. Sí. Es decir, vivimos en sociedades muy estresadas. Muy posiblemente necesitamos espacios para parar. En ese sentido, es interesante. Estaba pensando cuando hacías la pregunta, ¿no? ¿En qué medida las religiones proveen de ese espacio? Y, de hecho, las religiones lo hacen. Porque proveen de los espacios diarios de rezo o de meditación. Entonces, es interesante que para la mayoría de las personas con denominación religiosa, aunque no se crean muy religiosas, y aunque no vayan mucho a los templos, de hecho, la gran parte de ellos, independientemente de que vayan al templo o que vayan al centro a practicar de forma colectiva, la mayor parte de las personas con denominación religiosa tienen espacio, dedican espacio a eso, a reflexionar, a meditar, a rezar. ¿De acuerdo? Quizá eso es lo que es interesante. Quizás las religiones proveen de ese espacio periódico, o sea, cada día, ¿no? Entonces, eso es interesante. Es decir, rompen con la rutina. De hecho, sabemos, en este momento está muy de moda la idea de la meditación o del mindfulness. Todo ello lo que lleva es un poco decir, tenemos que parar, aunque sean 5 minutos, tenemos que parar esa continua tensión y estrés en la que estamos sometidos. Es decir, para poder ver la vida con cierta tranquilidad. Es un poco, antes me preguntaba sobre la meditación, ¿para qué sirve? Es un poco para liberarnos de todas esas tendencias o presiones externas, ¿no? Entonces, recuerdo hace muchos años, estuve en una reunión de budistas europeos aquí en Barcelona, y me impresionó mucho que lo que decían estos maestros budistas es, en la vida diaria lo que tenemos que hacer, llega un momento en que hay que parar. 5 minutos, cogerse e irse. 5 minutos. O sea, podemos estar sometidos a tanta presión de todo tipo que lo que es importante es, para poder seguir siendo nosotros y poder seguir controlando nuestras vidas, y es, bueno, paro, me voy, 5 minutos. ¿De acuerdo? 5 minutos, me relajo, paro y vuelvo a hacer frente a los problemas, un poco a no sentirme desbordado por la realidad externa. Eso es un poco la idea.
I en clau positiva, encara que hem parlat que, bueno, que la manca de temps està a l'ordre del dia en cada persona, en general, no? Mirar internet, consultar coses a internet, bueno, pot portar d'alguna manera també a la felicitat envers, respecte, vull dir, a llegir un text d'internet o una declaració d'una notícia i fer una reflexió, una meditació envers aquella notícia, aquell relat?
Obviamente. Internet hoy nos ofrece un gran abanico de posibilidades de todo. No solamente de información, no solamente de textos, no solamente de noticias, no solamente de personas que hablan positivamente y tienen textos bonitos, estéticamente bonitos, poéticos. También Internet nos posibilita algo que es muy interesante, es descubrir que los demás no son tan diferentes a nosotros. Eso es algo muy importante. Es decir, de golpe hemos descubierto que personas que viven a cientos de miles de kilómetros de diferencia son muy similares a nosotros. Y podemos tener amigos que nunca hemos visto, que están en otra parte. Es decir, eso nos lleva a una sensación de la distancia entre los seres humanos se va reduciendo y se va generando poco a poco una especie de conciencia. Quizá podemos hablar de conciencia planetaria, de alguna forma, ¿no? O sea, es interesante. Yo creo que Internet que también puede favorecer cualquier otra cosa y puede favorecer tensiones entre las personas y discursos negativos, pero también puede favorecer visiones positivas, el ver a las personas del mundo como muy cercanas a nosotros, el sentirnos bien con ellos, ¿no? Verlos diferentes, con lo cual nuestra visión y acción hacia los demás es mucho más positiva, mucho más, pongamos, amorosa, como decíamos antes, ¿no? Mm. Yo creo que en ese sentido Internet nos puede llevar a ser más felices, ¿por qué no?
Mm. Sí. ¿Por qué no? Una altra qüestió seria, si no et sembla contradictori que seguint una sèrie de normes i preceptes d'una fe, la gent intenti arribar a un estat de felicitat. T'has quedat una... Repeteixo. Sí. És a dir, no sembla contradictori que seguint una sèrie de normes i preceptes d'una fe, una persona en concret, no? Aquesta intenti arribar a un estat de felicitat només regint-se per aquestes normes i preceptes.
Mm-hmm. Bien, para muchas personas en el mundo... Las religiones incluyen... Religiones son los caminos a la felicidad. O sea, no lo encuentro contradictorio en términos sociológicos, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Es un poco... Para muchas personas en el mundo, como te decía, las religiones son eso, marcan ese camino hacia la felicidad. O sea, las denominaciones religiosas marcan uno u otro y siempre están un poco orientadas a proveer de esa felicidad, ya sea en este mundo o después. ¿De acuerdo? Siempre es un poco buscando la respuesta a lo que sea después, o esa felicidad posterrenal, ¿no? ¿No? Entonces no me parece contradictorio. Es decir, pero no son... En ese sentido, un poco también uniéndolo a lo que antes me has preguntado, no creo que sea necesario seguir las recomendaciones de una religión para llegar a ser felices. Mm. ¿De acuerdo? Sí, aunque sí, para sí. Muchas personas, obviamente... Esos caminos, esos mapas, de alguna forma, esos mapas hacia la felicidad que marcan las religiones son suficientes y son válidos, son muy válidos, obviamente.
Bé, José Antonio, ja per acabar aquest temps d'entrevista, explica'ns per què has triat les tres peces musicals del programa d'avui.
Bueno, había una que era el White Bear, de It's a Beautiful Day, es una canción de hace muchos años, cuando yo era algo más joven. Y es una canción de empezar el día, es un poco de frescura, de alegría, ¿no? Esa de White Bear. Uh-huh. Después, sí, es una canción... esto es un grupo ancestral, algo así como los ancestrales, ¿no? Este es un grupo de canción, es una música... muy primitiva. Es una música muy primitiva. Eso me parece que son de una parte de Rusia, ¿vale? Y un poco es el ligamen con los antepasados, ¿no? Es esa idea de cómo nuestros antepasados nos han trabajado para nuestra felicidad. Pero también me lleva a la sensación de, no solamente de ancestros, sino de futuro, ¿no? Es un poco me lleva... Los demás han trabajado para nosotros, para nuestra felicidad... Un poco la idea de que nosotros también trabajamos para la felicidad de nuestros hijos o de nuestros nietos.
Uh-huh. Y la tercera era una que se titula Chenen.
Chenrezig, sí. Chenrezig es el Buda de la compasión. El Buda de la compasión. Y es una canción que habla de la compasión de budista, que está asociada al amor hacia los demás, que está asociada a esa idea de que los demás son... son como nosotros y queremos que dejen de sufrir y queremos que sean felices. Es la idea del Chenrezig.
Bé, doncs, José Antonio, moltíssimes gràcies per estar aquí, pel teu temps. Molt bona nit.
Pues muchísimas gracias, buenas noches y espero que seáis muy felices todos.
Gràcies. Ara us deixem amb l'últim lèxic i l'última cançó del programa i fins aquí Temps de Diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Shabbat, en català sàbat, judaïsme.
El sàbat és la festivitat més important per als jueus. Aquesta festivitat va des de divendres a la nit al capvespre del dissabte. El sàbat és un dia viscut com un dia de joia i de recolliment.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.